Alfonso Serrano Gómez, titular de Derecho Penal, cierra con su intervención nuestro programa El Mundo del Derecho y dedica estos últimos minutos al análisis de los delitos contra la salud pública, que comportan un peligro para la salud y la vida de las personas, y se centra en un problema que se agrava cada vez más, el tráfico ilegal de estupefacientes, que está contemplado en el artículo 368 del Código Penal. Estos delitos han sido objeto de una importante reforma que afectan a los supuestos agravados de primer y segundo grado y modifican los artículos 369 y siguientes.
Buenas noches. En Derecho Penal 2 me voy a ocupar de los delitos contra la salud pública. Se ocupa el capítulo 3 del título 17 del libro 2 del Código Penal de estos delitos. Se tipifican diversas conductas referentes a sustancias nocivas o productos químicos que puedan ocasionar estragos, los artículos 359 y 360. Medicamentos, 361 y 362, alimentos y bebidas, que se recogen en los artículos 363 a 365, y por último, drogas tóxicas o estupefacientes, en los artículos 368 y siguientes. Estos delitos han sido objeto de una importante reforma en noviembre del año 2003, que entrarán en vigor en 1 de octubre del año en curso, de 2004. Hay una parte que no se ha modificado y que se mantiene para los exámenes, como ustedes ya conocen, y otra parte modificada que se prescinde de ella, porque hay cambios realmente importantes y de todas formas no entrará en vigor hasta el 1 de octubre del año en curso. En estos delitos, el bien jurídico protegido es la salud pública, que comprende tanto la individual como la colectiva. Sujeto activo puede ser cualquiera, lo mismo que sujeto pasivo, aunque aquí dentro del sujeto pasivo también cabe incluir la colectividad. En cuanto a lo que hay que entender por nocivo para la salud, es todo lo que sea dañino o perjudicial para la misma. Nos encontramos con supuestos de leyes penales en blanco. Todos estos delitos son de peligro, la mayoría de peligro abstracto, sobre los que la doctrina pretende que desaparezcan. No es partidaria de los delitos de peligro abstracto. Sin embargo, el legislador no tiene posibilidad de poder eliminarlos todos. En general, son conductas que en principio tienen una sanción administrativa y se tipifican como delito cuando se crea peligro para la salud o la colectividad individual. En primer lugar, tenemos la elaboración, despacho, suministro o comercio no autorizado de sustancias nocivas para la salud que puedan causar graves estragos. Se castiga en el artículo 359 al que, sin hallarse debidamente autorizado, elabore sustancias nocivas para la salud o productos químicos que puedan causar estragos o los despacho, suministre o comercie con ellos. En realidad nos vamos a dedicar especialmente a los delitos relacionados con los tráficos de estupefacientes. No obstante, quiero hacer referencia a que los medicamentos tienen una regulación bastante amplia dentro del Código Penal. Así, despacho de medicamentos deteriorados o caducados, sustitución de medicamentos, alteración, imitación, simulación, tráfico ilegal de medicamentos alterados. Hay una serie de supuestos agravados en el artículo 362, apartados 2 y 3, donde se establece que se castiga con las penas de inhabilitación previstas en este artículo y en los anteriores de 3 a 6 años cuando los hechos sean cometidos por farmacéuticos o por los directores técnicos de los laboratorios legalmente autorizados en cuyo nombre o representación actúen. Es decir, que se tiene en cuenta que sean los farmacéuticos o los directores técnicos de los laboratorios donde legalmente se construyan. Se tipifica también la producción y tráfico ilícito de alimentos, productos y bebidas nocivas para la salud, envenenamiento, adulteración de aguas potables o sustancias alimenticias. En fin, después de estas consideraciones generales, me voy a ocupar de forma un poco más detallada de los delitos relacionados con el tráfico de estupefacientes. Este es un problema realmente importante que se va agravando cada vez más, como ocurre con la criminalidad en general, no solo en España, sino a nivel mundial. La memoria de la Fiscalía General del Estado del año 2003, en sus páginas 57 y siguiente, expone el problema que tenemos en España en esta materia de estupefacientes. En cuanto a las cantidades decomisadas, por ejemplo, heroína fueron 274 kilos, lo cual disminuye en un 50% con relación al año anterior. Sin embargo, se está observando ya en los últimos años un cambio del consumo de cocaína sustituyendo la heroína. Y prueba de ello es que en el año 2002 se decomisaron nada menos que 17.600 kilos de cocaína. Y también disminuyó con respecto al año anterior en un 47%. El hachís superamos el 500.000 de kilos. Los psicotrópicos también han disminuido y las dosis de LSD han disminuido a la mitad. El número de detenidos es realmente importante, pues se eleva a 17.400, de los que son españoles 11.800 y extranjeros 5.590. Sin duda, el tipo de delito donde más participación tienen los extranjeros, porque aproximadamente es una tercera parte de los detenidos por tráfico de estupefacientes. Destacan los marroquíes con algo más de 2.000, colombianos con algo más de 800, franceses 200, ingleses e italianos. Hay una serie de muertes, 206 en concreto en el año 2002, casi todos son por sobredosis, y las edades más frecuentes son las comprendidas entre los 26 y los 40 años. El tema de estupefacientes también crea un importante volumen de procedimientos judiciales que superaron los 25.000 en el año 2002. Esto nos pone de manifiesto el costo, no solo desde el punto de vista de la salud pública, sino también de la Administración de Justicia, que necesita más jueces, más policía y también más prisiones, que suponen un costo realmente importante, posiblemente teniendo en cuenta edificios, funcionarios y Administración de Justicia, un interno en prisión supere el 1.000.000 de pesetas mensual. Dentro ya de los delitos relacionados con el tráfico de estupefacientes, el concepto nos da el artículo 368, donde se castiga a los que ejecuten actos de cultivo, elaboración o tráfico, o de otro modo promuevan, favorezcan o faciliten el consumo ilegal de drogas tóxicas, estupefacientes o sustancias psicotrópicas, o las posean con aquellos fines. El convenio único nos da una serie de conceptos. Por ejemplo, tráfico ilícito es el cultivo o cualquier tráfico de estupefacientes contrario a las disposiciones de la presente convención. Cultivo, hay que entender el cultivo de la adormidera, del arbusto de coca o de la planta de cannabis. Y la fabricación, todos los procedimientos distintos a la producción que permiten obtener estupefacientes, incluidas la refinación y transformación de unos estupefacientes en otros. El bien jurídico protegido es tanto a la salud individual como a la salud pública, como vimos antes sobre delitos relacionados con medicamentos, alimentos, etcétera. Hay que tener presente que estamos ante delitos de peligro y de consumación anticipada, así como que el código distingue entre sustancias o productos que causen grave daño a la salud y los demás casos, es decir, aquellos que no producen grave daño a la salud. Sustancias o productos que causen grave daño a la salud. Ya hemos visto que en el artículo 368 se castigan a los que ejecuten actos de cultivo, elaboración o tráfico, etcétera, etcétera, etcétera. No existe una enumeración legal de las drogas que causen grave daño a la salud, por tanto, hay que recurrir a la jurisprudencia. Entonces, sustancias que causan grave daño a la salud son la heroína, la cocaína, también anfetaminas, el LSD, MDA, o droga del amor, el éxtasis, MDMA, MDMA, es decir, una serie de productos que se han catalogado por la jurisprudencia como que causan grave daño a la salud. La simple tenencia para el consumo no es delito, como no es tampoco el autoconsumo. La dificultad está en deslindar la cantidad que puede estimarse para el consumo y la destinada al tráfico. Si se coge una cantidad importante a un consumidor, para determinar la cuantía habría que deducir la cantidad que se presume que podía utilizar para su consumo. La donación a terceros, en principio, el donante comete el delito, por muy pequeña que sea la cantidad. No obstante, la jurisprudencia ha ido evolucionando y sobre la donación a adictos en cantidades pequeñas y consumo inmediato no es constitutiva de delito, pues ello no conlleva peligro de difusión. No cometerá delito el beneficiario de la donación si la recibe para su consumo, siempre que sea, como he dicho, en pequeñas cantidades. También la permuta es punible. La jurisprudencia en alguna ocasión considera que se impune la donación a drogadictos para su consumo, pues no supone facilitar o promover el consumo, y lo mismo en los casos de permuta y en el consumo compartido y donación y consumo compartido. Las sustancias que no causan grave daño a la salud, que por supuesto tienen menor penalidad, tampoco vienen terminadas en el código y por tanto serán todas aquellas que no se consideren que causan grave daño a la salud. Por ejemplo, el hachís, la grifa, la marihuana y en general todos los productos derivados del cannabis se incluyen entre las sustancias que no causan grave daño a la salud. La consumación se produce en el momento en que el sujeto puede disponer de la droga. No obstante, no hay que desechar la tentativa, que es imaginable, y en este sentido se pronuncia también parte de la doctrina e incluso la propia jurisprudencia admite la posibilidad, aunque en líneas generales suele negarla. Estas son las consideraciones generales que entrarán en examen de los delitos relacionados con el tráfico ilegal de estupefacientes. Decía antes que estos delitos han sido objeto de una importante reforma a partir de los supuestos agravados. Esta parte no entrará en examen precisamente porque está modificada. Me refiero a los supuestos previstos en el artículo 369 y siguientes. Estamos ante los supuestos agravados, que serán dos tipos, de primero y segundo grado. Los de primer grado son los previstos en el artículo 369 y los de segundo grado los previstos en el artículo 370. Voy a hacer una breve referencia a estos supuestos agravados que, repito, no entran en examen, pero conviene que ustedes tengan conocimiento de ellos. Después de la reforma, el texto va a quedar como sigue. Primer supuesto, que el culpable fuera autoridad, funcionario público, facultativo, trabajador social, docente o educador y obrase en el ejercicio de su cargo, profesión u oficio. Por supuesto que para que se pueda aplicar esta agravación es necesario que actúen bajo esta consideración, porque si lo hacen a título particular no se les aplicará esta agravante. La agravante en definitiva, o la agravación, según el artículo 369, dice que se impondrán las penas superiores en grado a las señaladas en el artículo anterior y multa del tanto al cuádruplo cuando concurran alguna de estas circunstancias. Ya hemos hecho referencia a la primera. La segunda, cuando el culpable perteneciere a una organización o asociación, incluso de carácter transitorio, que tuviese como finalidad difundir tales sustancias o productos, aun de modo ocasional. Se aprecia el afán del legislador por abarcar todas las posibilidades, de ahí quien se inserte en las frases incluso de carácter transitorio y también aun de modo ocasional. El tercer supuesto, cuando culpable participar en otras actividades organizadas o cuya ejecución se vea facilitada por la comisión del delito. Esta forma de agravación en realidad es confusa, ya que el sujeto, además de formar parte de una organización dedicada al tráfico de estupefacientes, ha de pertenecer a otra organización criminal, sea cual fuere. La cuarta, cuando los hechos fueran realizados en establecimientos abiertos al público por los responsables o empleados de los mismos. Es decir, que la agravación es cuando los hechos se realizan por los responsables o empleados y no cuando lo llevan a cabo las personas que se encuentran dentro de los mismos. La quinta, las sustancias a que se refiere el artículo anterior se faciliten a menores de 18 años, a disminuidos psíquicos o a personas sometidas a tratamiento de deshabituación o rehabilitación. La sexta, cuando fuere de notoria importancia la cantidad de las citadas en relación con las conductas a que se refieren el artículo anterior. Aquí ha habido un cambio importante en la jurisprudencia en relación con esta circunstancia sexta. La sala segunda del Tribunal Supremo, en el pleno no jurisdiccional de 19 de octubre del año 2001, acordó lo siguiente. la grabación específica de cantidad de notoria importancia de drogas tóxicas, estupefacientes o sustancias psicotrópicas previstas en este apartado sexto del artículo 369 del Código Penal, se determina a partir de las 500 dosis referidas al consumo diario que aparece actualizado en el informe del Instituto Nacional de Toxicología de 18 de octubre del año 2001. Hay una relación muy, muy extensa en este informe del Instituto Nacional de Toxicología, donde se establecen cuáles son estas cantidades de notoria importancia. Bien, aunque quedan más supuestos, por cuestiones de tiempo, aquí termino y nada más. Buenas noches.